Este es un podcast de Ibero 90.9.
Últimamente he estado escuchando los audiolibros de la colección editorial Historia Mínima del Colmex. Escuché la Historia Mínima de México, de Rusia, de Estados Unidos y también he escuchado otros audiolibros sobre la Revolución Haitiana. Y bueno, ya con esto les puedo contar que lo que he escuchado son básicamente relatos de terror, de esclavitud, de tortura, de hambrunas, de epidemias, de desastres naturales, de muertes masivas, crímenes y demás. Claro, hay más temas, cosas muy raras, cosas incomprensibles, hay mucha pasión, personajes fascinantes, pero sí quiero hacer hincapié en que de pronto parece que la historia se narra como una gran tragedia, o varias tragedias, como un relato que intenta explicar nuestras catástrofes presentes y no sé si estamos entendiendo todo. A mí me surgen muchas preguntas cuando escucho estas tragedias. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta opresión? En este episodio del Beneficio de la Duda, invitamos a Marisol Ochoa. Ella es académica del Departamento de Historia y se ha acercado al tema de la violencia, al tema del crimen y al tema de las lógicas de la crueldad desde las instituciones, desde el periodismo y desde el trabajo académico. Marisol, muchas gracias por estar hoy aquí en el Beneficio de la Duda. Marisol, la violencia está en el espacio doméstico, está en nuestra psique, está en los modelos económicos y la crueldad está en la superficie, en las imágenes y abajo de la tierra. Y hoy quisiera pensar contigo más allá de algo que es también muy importante, que es la urgencia de resolver los casos criminales y del trabajo de las fiscalías y de los datos duros, pero aquí quisiera tomar un poco de distancia de eso y preguntarnos más bien acerca de esto que tú has llamado las lógicas de la crueldad, algo que, como diría Nietzsche, no solo es humano, sino que es demasiado humano. ¿Qué es eso de las lógicas de la crueldad?
Yo empiezo separando dos cosas. Siempre me ha impresionado la capacidad de hacernos daño. Creo que eso es uno de los llamados, de alguna otra manera, que de pronto me interpelan para haber decidido acercarme a la actividad de la historia. Y a partir de ahí, conforme uno va echando a andar el paso, como decimos, para mí la violencia siempre ha sido una suerte de proceso muy complejo históricamente. Yo lo que trato de alguna otra manera de dilucidar, y más contigo que haces esta doble aproximación que se me hace muy interesante, es para mí las violencias históricamente son procesos racionales. Y a veces cuando uno lo dice en voz alta es como la cara de impresión de cómo la violencia es racional. Sí, es un proceso racional, es una técnica en términos muy ampliados, donde históricamente la sociedad de la sociedad vamos produciendo procesos de inclusión, exclusión, sistemas de creencias y valores. Y a mí me llamaba la atención pensar cómo históricamente estas relaciones han generado cierto tipo de acción que hacen que se produzcan sentidos para poder dominar, para poder matar, para poder aniquilar, para poder generar esclavitud, para generar sobrevivencias. Y es ahí el camino que de alguna manera yo empecé al revés, pensando, bueno, ¿cómo esto se produce? A partir de que la violencia genera cierto tipo de atributos que van generando lógicas de comprensión, donde de pronto se puede temer a algo o algo nos autoriza para poder culpar a algo o a alguien, y eso delimita de alguna otra manera nuestros sistemas para decir, tú puedes terminar allá, yo acá, yo tengo el derecho de eliminarte o tú puedes eliminarme. Y para mí eso fue lo que de alguna manera despacito me fue llevando al tema del sentido. Para mí el sentido siempre ha sido algo muy complicado. El sentido para mí es producto de una lógica. Hay una lógica del sentido. Y cuando uno va como desagregando a las violencias, por una parte está la racionalidad, por otra parte se va generando algo que da sentido en un sistema de creencias y ¡pum! Tienes una lógica. Una lógica que parte de procesos que nunca han sido estáticos. Que para mí eso es lo que dices muy bien en Nietzsche. Me llama mucho la atención porque tengo una frase muy pegada de un texto de Foucault que escribió hace mucho tiempo de Nietzsche, La genealogía de la historia. Y él decía que la razón era producto del azar. Y que si tú querías saber qué era la libertad antes de creer en ella, tendrías que averiguar el proceso, la condición de posibilidad de la libertad. Si hay una libertad en un contexto histórico, habría que entender justo el condicionamiento de la dominación para poder entender qué significa la libertad. Si tú quieres entender un contexto en términos de libertad, habría que entender también esclavitud para poder entender qué es la libertad. Y un poco, si uno va dando el seguimiento históricamente, es decir, las cosas adquieren valores y duración a partir de que ciertos hombres en ciertos contextos les dan ese tipo de creencias. Y ¡pum! Tienes una lógica. Es decir, ¿cómo ir para atrás? Si la expresión es excavando y tratando de ir comprendiendo y separando más allá de la emergencia emergencia, que lo dices muy bien, la crítica muchas veces a las violencias me da la impresión de que es tan inmediata, porque es tan impresionante, pero de pronto cuando tú adquieres de alguna manera esa sensatez de asumir la crueldad y que la crueldad no es simplemente una gratuidad que se da implícita en la acción, sino que se va creando a partir del sentido que socialmente le vamos dotando a nuestras convivencias, creo, Sandra, que la cosa cambia. Entonces nos pone en un punto de distancia, como bien lo dices, donde habría que alejarnos un poco de la emergencia y empezar a pensar desde un punto marginal que nos permita un poco ampliar el paradigma, que es tan complejo, ¿eh? Así más o menos.
Me parece muy fuerte esto porque vas en contra del sentido común de decir que es racional, porque siempre decimos que parece que esto nos acerca más a lo animal y los animales también tenemos el sentido común de que no tienen razón. En fin, es fuerte esto, que la violencia y la crueldad son racionales y no son como pensaríamos con el sentido común, que son una cosa irracional.
Me gusta mucho cuando lo dices porque cuando uno lo vuelve a releer en impresión, ¿no? Uno puede recorrer, para mí las palabras fuertes fueron la forma en la cual Michel Foucault entendía de alguna u otra manera la relación del efecto de poder. Pero atrás de eso estaba Sade y atrás de eso había toda una dinámica para entender justo los imperativos de alguna u otra manera de cómo una moral surge en un contexto histórico determinado y cómo la moral finalmente solo reduce lo complejo. Si lo pensamos fríamente, es como una gramática del mundo, ¿no? Y la moral es una lógica. Cuando uno va entrando ahí y yo voy contigo en la impresión, y me encanta el título de este espacio, porque es el beneficio de la duda, yo me ponía a pensar, a ver, si nosotros vamos paso a paso hacia atrás, un poco lo que habría que ir pensando juntos sería que todo comportamiento de alguna u otra manera parte de una creencia y que esa creencia está instalada en un sentido que da lógica para poder actuar. Pero si uno excava un poco, también se va a encontrar que eso no es gratuito. Que cada valoración en un tiempo y un espacio determinado dependió de ciertas normas, reglas y funciones que lo social de la sociedad organizó. Y que cuando uno va descubriendo por qué algo es normal, por qué algo se volvió racional, por qué algo funcionó y se reglamentó, mi pregunta inquietante, y te lo he de compartir con el corazón, era ¿cuál era la necesidad? A veces creo que lo que de alguna manera nos espanta y dices, no, esto tiene que ser irracional. Yo me pongo a pensar, no, es que ahí hay una necesidad que no estamos viendo. La necesidad de matar solo se supera matando. Muchas veces en los ámbitos criminales o en los ámbitos obviamente de extremas violencias. Y lo que yo un poco he tratado de dilucidar es reflexionar, bueno, ¿qué necesidades hay para que esta organización de reglas, normas y funciones pueda legitimar este tipo de exclusiones y de acciones sobre los otros? Incluso la pregunta que a veces es muy inquietante, ¿de qué cuerpos tiene necesidad una sociedad como la nuestra? ¿Qué implicaciones hay en que yo pueda desaparecer cientos de personas como una condición de posibilidad hoy de sobrevivencia a partir de cualquier condición económica, política, ecológica? Podemos poner un largo etcétera. Y si lo pensamos a profundidad, ocurre y se va sistematizando y se va creando una máquina, vamos a decirlo así, que tiene una lógica de alguna otra manera imperativa que es sumamente cruel y que de alguna manera pareciera ser que cuando uno va bajando la mirada, sí nos permite dar cuenta de cómo se está normalizando, qué se está regulando, pero más abajo está la necesidad. Para mí ahí está el núcleo de la complejidad. Mi crítica siempre en temas de violencias y crueldades es que cuando uno mira moralmente, el llamado nietzscheano es hay que pensar indecentemente el mundo. Es cómo salir del paradigma de la clasificación, sino empezar a pensar cómo la clasificación es posible, a partir justamente de qué operaciones esas clasificaciones delimitan este tipo de interacciones entre nosotros, lo cual de pronto sí espanta, pero también te da una tranquilidad de observación.
Vamos a hablar del beneficio de la historia. ¿Qué?
Uno entra como que voy a encontrar consuelo y lo que encuentras es que no es que sea el consuelo, sino más bien las operaciones que históricamente nos permiten pensar estas particularidades que usualmente están no debajo, pero siempre interactuando con las racionalidades, ejercicios de la violencia, crueldades lógicas.
No sé si un poco este espanto que tú dices tiene que ver con nuestra incomprensión. Si no lo comprendemos, más nos espantamos. Y mientras más lo conocemos, más lo pensamos y más podemos entender qué de eso nos representa. Marisol, yo por ejemplo veo las noticias en las redes sociales y me impresionan mucho los comentarios últimamente, que a veces son absolutamente frívolos y son brutalmente crueles y me afecta la noticia, pero a veces me afecta más leer lo que la gente comenta. Y en este sentido quisiera preguntarte de esto que estamos hablando, ¿cuál sería el papel o la importancia justo de la historia y de la filosofía para pensar socialmente nuestro posicionamiento ante el dolor de los demás?
Es una pregunta que se me hace fundamental y así de potente. Yo partía, y tú lo dices muy bien, a mí algo que me ha inquietado mucho tiempo es leer los comentarios cuando hay situaciones, se hace Twitter, se hace Instagram, se hace comunicación que está al instante. Y hubo una en particular que me consternó. Era de una joven que había perdido la vida y la habían acomodado en un poste de luz. Sin denuncia, las amigas la abandonan por cuestiones de lo que haya sido. Pero las redes abajo fueron tan tremendas, de pronto, de comentarios muy complejos que no valdría la pena indagar. Pero yo decía, bueno, ¿qué hace que la crueldad frente a la escena mortuoria de una joven pueda generar esta conversación que no está aportando nada, ¿no? Y yo pensaba que hay tanto miedo, que muchas veces el miedo potencializa la crueldad y que es mantener alejado eso que a mí me puede pasar. Es mantenerlo allá en términos de tú eres el sobreviviente y yo el superviviente. Y me ha dado mucho la impresión de que cuando uno va circulando más y más esto, pareciera ser que uno se exorciza de pronto, ¿no? Entre más lo replico, pareciera ser que el miedo empieza a colocarse afuera y eso hace que la comprensión de eso tan catastrófico o inarrable, no cabe ni la metáfora ahí, es de pronto como está allá, la imagen reduce esa complejidad y entonces eso se puede asimilar y en los comentarios como que pueden darte de alguna otra manera una suerte de yo estoy fuera de eso, yo no tengo nada que ver con eso, eso es una cosa, objeto, que no tiene nada que ver conmigo. Me ha dado mucho vueltas en la cabeza es qué significa hacer filosofía o historia hoy. A mí me llama mucho la atención cómo hoy principalmente podemos ejercer formas de actividad. Para mí creo que la gran tarea de alguna manera es poder realmente asumir que no hay totalidad o universales en términos muy claros en estos caminos y poder empezar a hacer indagaciones más críticas, trabajos, vamos a decirlo así, que nos permitan pensar qué somos hoy, por qué estamos conviviendo como estamos conviviendo, qué formas de relación obviamente están presentes hoy y a partir de ahí poder de alguna manera abrir actividades en tantos campos que la filosofía, que la historia, que la literatura, nombrémoslo, ¿no? Es infinito. Nos podrían permitir de alguna otra manera observar causalidades de otra forma, no tratando de estandarizar, solo homologar o dar explicaciones rápidas ni universales, sino tratar realmente de asumir lo complejo de lo heterogéneo. Y tocas el tema que para mí ha sido un gran, gran descubrimiento, que es cómo también sensibilizar de alguna manera la mirada, porque hay que deseducar. Yo sí insisto mucho que hay que aprender, pero que hay que a veces soltar cosas que hemos aprendido de una forma muy condicionada y que no hemos tomado el tiempo de poner atención. Y para mí el dolor ha sido algo que por experiencia, por trabajo, por la vida, como dicen, ¿qué te pasó? Pues me pasó la vida y me sigue pasando. Yo diría que para mí lo más complejo es lo incierto. Lo doloroso para mí ha cobrado un significado tan importante porque cuando uno va asumiendo realmente el dolor justamente de asumir pérdidas, de asumir ausencias, de asumir heridas, también me da la impresión de que te responsabiliza. Había una frase muy bonita de Beckett que decía que el aire estaba lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Y es cuando uno realmente escucha el grito del otro, pero no oírlo, escucharlo implica que te implica. ¿Cómo de pronto podemos empezar a partir de estas reflexiones y aproximaciones a darle dignidad al dolor? El dolor es muy digno, hay que creer en él. Hay que creer en el dolor, no avergonzarse de él. Para mí, el posicionamiento ético frente al dolor es estar a la escucha del otro. Y estar a la escucha del otro es que otro puede estar a tu escucha, sin un prejuicio, sin reducir la complejidad, sin una gramática de mundo moral, sin una buena conciencia o mala conciencia. Creo que amerita justo un proceso de desclasificarnos, desargumentarnos para poder escuchar. Y creo que de ahí mucho el trabajo del dolor tiene que ver con esto. Y tiene que ver con que cuando te posicionas ahí, es muy complicado que retuitees una imagen o que comentes, porque hay algo que apela desde otro lugar, que te implica, te responsabiliza, es algo fuera de todo contexto obligación, ¿eh? Te deja en un lugar en soledad asumiendo esa implicación, lo dijiste perfectamente bien.
Me parece que estás hablando desde la ética y quisiera ahora llevarlo, por ejemplo, al tema más de la estética. La crueldad tiene o está adquiriendo cada vez más una dimensión ético-estética, porque hoy cada vez es más difícil no ver imágenes de extrema crueldad, no solamente en las redes sociales, sino también, por ejemplo, en la televisión, en los videojuegos, etcétera. ¿Qué pasa con nuestra sensibilidad? ¿Qué está pasando? ¿Estar en contacto con estas imágenes nos convierte en seres más sensibles o nos convierte en seres más crueles o ambas?
Yo lo que voy pensando en varios terrenos, sí, la mirada de la historia, pero algo que me inquieta desde el psicoanálisis justo es la llegada de la imagen y una forma en la cual se reduce la narración. A mí se me hace muy interesante porque la narración permite crear comunidad y narrar implica que uno puede estar frente a algo y poder contar la historia de lo que ve y corporeizarse en esa narración y poder asumir que siente algo frente a eso. Pero de pronto parece ser que hay una suerte de implicación donde la imagen es la que va condicionando la forma en la cual uno se posiciona. Y no sé si coincidas ellas o no, Sandra, me da la impresión de que la narración hoy está en extinción. Y eso a veces da, de alguna otra manera, una imposibilidad de incluso darle espacio a la metáfora o un poco asumir el posicionamiento del sentir, del emocionarse. A mí me ha dado la impresión un poco donde incluso hoy la imagen de alguna otra manera imposibilita la traducción emocional. Ha llegado un momento donde hemos de alguna forma cedido cierta relación o correlación que antes estaba más implícita entre quien mira, quien actúa y quien percibe. Una suerte como de corporeidades compartidas, donde incluso uno podía asumir una posición de enchinar la piel, de poder hacer algo con eso, transgredir, en el mejor sentido para crear, porque transgresión también es crear. Y hoy sí noto, de alguna otra manera, que se ha ido disminuyendo esta condición de estar frente y al mismo tiempo frente a frente crear una posibilidad narrativa de eso que de alguna manera da un posicionamiento de lo sensible, de eso que nos pasa, de eso que nos ocurre, no solamente en una anestesia, sino en una suerte de interacción y creación y construcción. Creo que por ahí para mí es sumamente importante el papel de la imagen y lo que nos implica estar ahí estéticamente, pero también desde una posición responsablemente, déjame decirlo así, sensible, que tiene que ver también con eso. La sensibilidad, ¿dónde está hoy, no? Uh-huh.
Entonces, la imagen nos desensibiliza cuando está saturada.
Siento que si no hay una condición de posibilidad narrativa que tendría que venir frente a frente, pareciera ser que cedemos, no tanto que sea la imagen la única que saturada nos satura, sino que creo que también ha sido un posicionamiento que hemos, de alguna manera, nosotros cedido. Implica no narrarnos. Y no narrar la imagen implica que la imagen termina superponiendo de alguna otra forma, ¿no?
Y sobre el mirar, ¿cuándo sería que deberíamos detener ese flujo de imágenes y quizá desviar la mirada?
Es bien bonita la pregunta de mirar. A mí me ha dado la impresión de que mirar tiene que ir muy vinculada con escuchar. Para mí la mirada, independientemente de lo que se crea, ¿no?, que es visibilizar, tendría que ver más con una sonoridad de la experiencia. Y eso creo que es un poco lo que voy tratando de aludir cuando uno está frente a la imagen y una imagen que de alguna otra manera permite que haya descargas y cargas en ese que expecta y que pueda hacer algo con eso frente a la imagen y con la imagen misma. Para mí es vital porque cuando la pienso desde la trinchera de la mirada, para mí justo la mirada tiene que ver con lo pulsional, tiene que ver con eso que está energéticamente en el cuerpo, que nos hace estar, agachar, mover, pero también te posiciona y te permite discernir. Creo que muchas veces, al menos en nuestros tiempos hoy con esta saturación posiblemente que se pueda estar dando, hace imposible que incluso uno pueda percibir las cargas y descargas, porque no hay mirada, hay ver, hay mucho ojo, pero no hay mirada. Es decir, ¿cómo mirar cerrando los ojos y aludiendo a que esto puede generar una experiencia? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que pueda ser de alguna otra manera una propuesta para contar, para hacer, para no hacer incluso? Es más, alguien me decía, ¿cómo cerrar los ojos frente a tanta arbitrariedad? No se trata de que cierres los ojos, es que mires realmente desde otro lugar. No se trata solo de cerrar y hacer que eso no está ahí, o replicarlo y disfrutar o no disfrutar de eso. Se trata más bien de otro posicionamiento que tiene que ver con la ética y la responsabilidad.
Es muy cotidiano esto. Yo uso mucho Instagram y sigo periodistas de guerra, que ha sido muy impresionante que puedes ver su día a día. No solo están trabajando, también están documentando su día a día. Y entonces creo que la guerra nunca se había visto así, en tiempo real, narrado de esta forma. Pero como es Instagram, de pronto te sale esto y de pronto te sale un anuncio y de pronto te sale tu sobrina y un perrito. Y entonces te obliga a ver una cosa tras otra. Pero también cuando tú le das seguir, estás diciendo, decidiendo mirar eso y no mirar otras cosas. Claro, o sea, también uno podría, desde esa misma red social, uno podría posicionarse también. Decir, voy a decidir dedicarle tiempo a esto, voy a investigar más de este tema, voy a hablarlo con otras personas, voy a compartirlo con personas, voy a hacer comunidad, voy a pensar más este tema, etcétera, ¿no? Incluso ahí, donde parece que es tan horrible el medio, uno puede hacer también algo y posicionarse, es cierto.
Un reportero hace muchos años me mencionaba lo que acabas de decir, que mucho también del ímpetu era que él salía a campo, le gustaba mucho la fotografía. Por cuestiones personales, el video para él podía pasar muy rápido, pero la fotografía hacía un tiempo donde no había tiempo y ese era su interés. Y justo cuando comentaba, me decía y se me quedó muy grabado, no importa cuál sea el medio para transmitir el mensaje, lo que importa es que no corras el riesgo de que solo se adapten a lo que pasa, sino que puedan adoptar y decidir frente a lo que pasa. Y se me hizo muy bonito, porque creo que lo que dices, ¿no? En red social, incluso el gran problema de la aceleración, la gran crítica de que es un fármaco que nos puede envenenar. Yo diría, depende mucho de esto que estamos hablando, depende mucho de cómo de pronto vamos despertando de alguna u otra forma esto que nos hace posicionarnos, esta mirada, esta forma de escuchar, esta forma de sentir, esta forma de movernos frente a lo que parece que ya está muy condicionado, independientemente de la crítica de la red social y qué es. Para mí sí es un soporte material que implica cómo nos relacionamos con el mundo, así como fue el libro. Hoy nos relacionamos con objetos, con plataformas, que para mí son muy importantes, pero lo dices tal cual. ¿Cómo realmente no sucumbir a una adaptación, sino poder realmente implicarnos en adoptar y saber qué adoptar y por qué lo adoptamos? Y creemos una conversación de eso y dialoguemos sobre eso, que para mí hoy el dialogar se ha vuelto revolucionario.
Sí, es como la apuesta por el retorno a la oralidad.
Y yo estoy contigo en la narración. Es nuestra apuesta a volver a la narración, a crear estas comunidades, a crear el disenso, bienvenido al disenso, bienvenida a la crítica para ver nuestros puntos ciegos de observación y construir a partir de disensos también. ¿Por qué no decirlo así?
Sobre esto que dices de los disensos, quisiera retomar lo que decías al inicio, la lógica de la crueldad. Me refiero a este asunto de si es racional o irracional, si se da en un plano consciente o inconsciente. Y quisiera retomar esto de la lógica, preguntarte si se puede pensar la crueldad de otras formas de la lógica que no sean oposiciones binarias de amigo-enemigo, víctima-victimario, buenos y malos. Porque cuando uno estudia precisamente los procesos históricos, se da cuenta que nunca es tan simple, nunca se da tan binariamente. Quizá más bien los hacemos binarios para poder los encasillar, archivar y seguir adelante con la vida. Y quizá más bien necesitamos abrir nuestra mente para poder entender los conflictos sociales, los conflictos armados internos, las guerras civiles y demás fenómenos como la hambruna, la esclavitud, etcétera, porque la historia se narra al derecho y al revés y es una cosa que se sigue y se sigue interpretando, igual que nosotros mismos, nuestras propias historias, narramos nuestras propias historias al derecho y al revés. Pero ¿cómo podemos apostar por algo que vaya más allá de una lógica binaria?
Me interesa mucho esto que dices porque es asumir la contingencia. ¿Cómo uno puede asumir que esta forma de alguna otra manera de lo incierto nos permite ir observando que estas formas de valores, sistemas de creencias, conciencias, buenas conciencias, malas conciencias, históricamente se han construido y que se han transformado? A mí me llamaba mucho la atención, y ahorita lo dijiste tal cual, la cuestión de la moral. Porque cuando uno va pensando la crueldad, para mí no puede haber crueldad sin un punto que vendría siendo la moral. La moral es una lógica. La he entendido yo como una gramática, una matesis, una matemática de pronto, y que deja fuera lo que no comprende. Lo que no comprende, allá lo encierra, allá lo avienta, allá lo entierra, allá lo pone. Y yo, claro, decía, bueno, pero ¿por qué todo surge a partir de inclusión y exclusión? Y yo me encontraba con una palabra compleja. Para mí, palabra, para otros puede ser un gran concepto. Yo decía, a ver, no puedo entender la crueldad si no la ligo a la culpa y a la vergüenza. Para mí ha sido muy complicado el que no tengo un contrincante dialéctico, porque tiene que ver mucho con la cuestión de culturalmente qué es la vergüenza. Y el tamaño de crueldad va de la mano también del tamaño de la culpa y la vergüenza. Y si sigo, eso tendría que ver también con el tamaño de miedo que hay. Es un terreno muy fronterizo, creo que impera tanto y que solamente muta de lógica la crueldad en sí misma. Y a mí me gustaba mucho acercarme a los textos de Sade, porque obviamente el imperativo de la crueldad, no tanto de uno ejercer contra el otro, sino tratar de comprender realmente que la crueldad nos permite ver lo que hemos aprendido y al mismo tiempo marcar estos puntos en los cuales nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad están en juego. Y creo que hay que también leerlo como el imperativo sadiano, no solamente el kantiano, ¿no? El que uno piensa, sino al revés. Y también tratar de observar que estas condiciones binarismos, me acuerdo mucho de Rancière en El Maestro Ignorante, que trata de proponer que los órdenes van apareciendo a partir de entender justo la condición de la propia cultura en una época para clasificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí tenemos a Foucault y tenemos a muchos que han tratado de pensar. El mismo Luhmann lo ha hecho en la inclusión y la exclusión. Hay lugares muy complicados como el de la crueldad. Es un terreno que incluso cuando uno lo va viendo es como el tamaño de vergüenza, si uno lo sigue, es el tamaño de crueldad que va con un tamaño de culpa, pero ahí es todo lo que tiene que ver con el dolor. Porque si lo pensamos, el dolor también se refleja en la vergüenza. También hay un dolor de vergüenza enorme y hay un dolor de pérdida enorme, que eso también nos puede llevar a estos terrenos que para mí son inclasificables. Claro, me dejas pensando mucho, es ¿dónde lo pongo? Es ¿qué hago con esto que no comprendo, pero que al mismo tiempo me hace que yo no me comprenda? Y eso en automático implica una correlación sumamente cruel. Y entender la crueldad no solamente como algo estático, como un significado, creo que también nos ayuda a lo que acabas de decir. No todo es una cuestión consciente, hay cuestión inconsciente y hay cuestiones que inevitablemente estamos constantemente enfrentando en esta transformación. La lógica es lo de arribita. Creo que hay un mundo enorme por tratar de observar todavía y de empezar a asumir de otra manera. Y para mí por eso es tan relevante ahorita lo que decías, el papel de pensar crueldad, pero también no alejarla de la vergüenza y no alejarla justo de la culpa. Y no alejarla del miedo y no alejarla del dolor, creo que nos cambia los horizontes. No lo dijiste, para entender por qué un conflicto es conflicto y para quién.
Podríamos plantear el tema de la crueldad, plantear el tema de la violencia. Es como, vamos a ver cómo eliminarla y ya. Vamos a ver cómo hacemos un cuartito de donde aventamos todo lo que no queremos y ahí aventamos eso que somos. Y bueno, estas disciplinas de la filosofía, la historia, lo que hace es complicar las cosas para asumirlas y tratar un poco de esto que, bueno, ahorita no está nada en boga, pero tratar de buscar la sabiduría en eso. Me parece muy pertinente complejizar este asunto porque efectivamente estamos muy enredados y no se trata de lo más importante.
Yo creo que hemos apostado, no digo en general, pero sí a reducir la complejidad. Y yo creo que no se trata, como dices, de simplificar las cosas. Se trata de asumir de alguna otra manera las condiciones de posibilidad de lo que nos está pasando. Y que muchas veces la pregunta, esto que hacíamos, no, bueno, ¿quién soy? ¿Qué formas de relaciones tenemos hoy? Parecen muy obvias, son las más complicadas, ¿no? Eso es lo que hace que uno dinamite preguntas hacia el ayer, hacia el antier, hacia el mañana, hacia muchos lugares y que marque estos horizontes de alguna otra manera. Yo estaría contigo animándonos todo el tiempo y yo creo que también la filosofía, la historia, la literatura, teología, entre otras, están tratando de hacer un tiempo donde no lo hay. A ver, pongamos atención, no nos aceleremos, tratemos un poco de sentarnos, contemplar un poco, no reducir la complejidad sería un gran paso.
Muchas gracias por acompañarnos en El Beneficio de la Duda. Muchas gracias por escuchar este podcast, que es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.